Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Les damos la más cordial bienvenida al podcast Hablemos de Economía y Política, dirigido por la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Mi nombre es Berenice del Toro y soy la tesorera de ASEIP, y el día de hoy me acompañan...
Yo, Melanie Hernández, presidenta de ASEIP.
Y yo, Camila Jiménez, secretaria de ASEIP.
En nuestro episodio de hoy vamos a tratar el tema de Banco de México, el cual no solamente le concierne a economistas y financieros, sino a toda la sociedad mexicana. Y pues, para empezar, les vamos a dar una pequeña intro sobre lo que es Banco de México. Este es un órgano autónomo del país que tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de la moneda a lo largo del tiempo. También se encarga de proveer el dinero a la economía, así como de proveer el sano desarrollo del sistema financiero y del buen funcionamiento del sistema de pagos, esto a través de la política monetaria.
Sí, y con esto pues podemos como pensar en lo que hace Banxico para ti, para tu familia. Y pues lo primero que se nos viene a la mente es el dinero. ¿Por qué? Porque Banxico se encarga de imprimir los billetes y de fabricar las monedas, que la verdad son un pilar muy importante para el funcionamiento de la economía, además de preservar el valor del dinero y pues como que mantener los precios estables. Y también tiene que ver con los movimientos del dinero, que son como que las reservas, es el manejo de las reservas. Y también, pues, como habías mencionado, Bere, el como dar las regulaciones para el sistema financiero y asegurarse de su buen funcionamiento. Y pues hablando un poco de la historia del Banco de México, fue fundado en el 1 de septiembre de 1925, mientras que el presidente era Plutarco Elías Calles, y pues fue como que el organismo encargado de regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. Pero hasta 1994, que es el mismo año del error de septiembre, entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución, en el que se le dio autonomía a Banxico, y con esto pues el mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional.
Sí, yo creo que ahorita que comentabas sobre la autonomía, pues pienso que hay gente dentro del campo de los economistas que pues tenemos como varios puntos a considerar dentro de este aspecto, que pues existe cierto debate entre si es completamente autónomo, si no lo es y así. Y pues queremos tocar tres puntos importantes: la política cambiaria, la junta de gobierno y el efecto 4T. Para hablar primero de lo de la política cambiaria, me gustaría explicar un poquito sobre qué es la política monetaria, que es lo que hemos venido hablando que ejerce Banxico. Y pues es esto que hace el Banco Central para administrar tanto la cantidad de dinero como el crédito en la economía. Sabemos que su objetivo pues es mantener la estabilidad de precios, como ya mencionamos también, y pues controlar la inflación en un nivel de 3% más o menos, pero pues también tienen como objetivo analizar sus causas, comunicar de manera transparente la información más relevante. El instrumento que utilizan para esto es la tasa de interés, y pues es esta tasa que anuncia Banxico en sus decisiones de política monetaria. Dentro de la política monetaria está la política cambiaria, que es al punto que queríamos llegar. Y pues técnicamente debería ser controlada por el Banco de México al estar dentro de esta área, pero vamos a comentar un poquito más de qué es lo que pasa.
Sí, la política cambiaria, o sea, definida, es el conjunto de decisiones y acciones que se llevan a cabo para administrar el valor de nuestra moneda nacional en relación con otras monedas del mundo. El instrumento principal de la política cambiaria es la elección del régimen cambiario. Existen diferentes, por ejemplo, en México la flotación sucia. Y esta política es responsabilidad de la Comisión de Cambios, que está integrada por el secretario y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, también por el subsecretario de esta misma dependencia y el gobernador del Banco de México como dos miembros de esta misma junta de gobierno del banco.
Sí, pues aquí pues nos podemos dar cuenta de que a final de cuentas la Comisión de Cambios está presidida por el secretario de Hacienda, y sabemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un órgano del gobierno que no tiene autonomía y las decisiones se toman aquí por mayoría de votos, pero siempre va a ser necesario un voto favorable hacia la decisión de por lo menos uno de los representantes de Hacienda para que la decisión pueda llevarse a cabo. Entonces aquí pues nos damos cuenta de que la política cambiaria sigue siendo manejada por el gobierno. Y pues sí hay que destacar la autonomía que Banxico tiene en otros aspectos como el manejo de las reservas internacionales, del dinero en circulación y las tasas de interés, pues resultó favorable en gran medida para la economía del país y pues como el bienestar económico y la estabilidad.
Sí, claro, o sea, desde que Banxico tiene su autonomía, está comprobado que las inflaciones con bancos independientes son sustancialmente menores que los otros, como lo es el caso de Banco de México. Y pues realmente, si nos preguntamos qué efecto tiene esto en nosotros, pues permite tener un mejor nivel de vida, una mayor seguridad en las familias, de que sabes que los precios no se te van a disparar, de que tu dinero no va a perder su valor. Y pues igualmente, por ejemplo, para las empresas, que permite inversiones más seguras, ¿no? Igualmente está que la inflación controlada es un punto clave para un crecimiento económico y pues beneficia al otorgar credibilidad no solo ante los mexicanos, sino también ante los mercados internacionales. Y pues sí, ya sabemos lo benéfico que ha sido otorgar autonomía en esos aspectos que estuviste mencionando ahorita, Camille. Yo creo que sería mejor si tuviera autonomía por completo en aspectos como lo de la Comisión de Cambios.
Sí, otra cosa que también tiene que ver sobre la autonomía, o sea, si realmente el Banco de México es autónomo o no, es la formación de la Junta de Gobierno del mismo banco. Se sabe que son elegidos por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores. Entonces, este tema en algunas ocasiones ha resultado un tanto controversial, ya que la Junta de Gobierno está integrada por un gobernador, el cual cumple con un mandato de 6 años que comienza en el 4º año calendario de cada administración presidencial y 4 subgobernadores que tienen un periodo de 8 años sucediéndose cada 2 años. Sabemos que actualmente contamos con la gobernadora que es Victoria Rodríguez Ceja. Ella fue elegida por nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador y pues entró en este año 2022. Los subgobernadores son Irene Espinosa, ella entró en el 2018 con Peña Nieto, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, ellos entraron en enero de 2019, y Galea Borja el pasado año, en enero de 2021, todos con la presidencia de AMLO.
Sí, Bere, con esto que mencionas, pues nos damos cuenta de que todos los miembros de la Junta de Gobierno, a excepción de Irene Espinosa, que entró en 2018, pues vienen de la 4T, y si bien son elegidos en diferentes etapas, está como escalonado, por así decirlo, pues sí deja cosas que pensar, como que planteando que quizás en algún momento se pudiera instaurar un mejor esquema de elección en el que no todas las nominaciones o la mayoría de estas sean como en un mismo periodo. Y pues siguiendo con esto de la 4T, Jesús Ramírez, que es un vocero de este movimiento, propuso que Banxico se encargara también de medir el bienestar para poder analizar la calidad de vida de la población, y esto a través de una reforma constitucional a su mandato. Y pues la verdad el conflicto está en la autonomía, ya que se debe de encargar de simplemente de preservar el valor adquisitivo y no de otra cosa, como es el caso de otros bancos centrales que sí se encargan del bienestar económico. Pero aquí en México, para los demás indicadores hay otras instituciones que pues como que cada quien tiene su trabajo.
Sí, pues además sabemos que para la 4T el bienestar es algo muy distinto a lo que en muchos otros lados se manejan. Y en general yo creo que han existido preocupaciones de la autonomía del Banco Central desde que empezó la 4T. Creo que AMLO llegó con muchísima incertidumbre en todo este aspecto y pues en algún momento, como ahorita mencionabas, Camila, se llega a proponer incluso modificación constitucional o implementación de políticas económicas que terminen poniendo esta autonomía más en riesgo. Y pues terminas derrumbando la totalidad de las ganancias de credibilidad que has ganado tanto a nivel interno, ¿no?, como para con los mercados externos. Y pues sí, creo que sí termina generando este escenario de incertidumbre, pero pues también podemos tomar en cuenta que AMLO ya lleva 4 años en el gobierno y todavía no ha pasado nada respecto a este tema. Entonces, pues yo creo que mientras que se mantenga el grado de autonomía que tiene, todo está bien. Si se aumenta, pues aún mejor. Si se le da la comisión de cambios, si se cambia un poquito la parte esta de la elección de la Junta de Gobierno, yo creo que podríamos generar mejores resultados. Pero pues bueno, prosiguiendo ahorita con esto que comentabas de la Junta de Gobierno, me llamó mucho la atención que pues en este organismo tan importante y en un país como México que pues sabemos todavía está un poquito rezagado en temas de igualdad de género, la mayoría de la Junta está integrada por mujeres. Entonces pues me gustaría abordar un poquito este tema en representación de que estamos en marco todavía del Día de las Mujeres.
Y precisamente las tres, como mujeres economistas, nos vemos motivadas por este hecho, porque el hecho de tener a mujeres en representación de un organismo tan importante como el Banco de México, pues sirve como motivación e inspiración de que las mujeres mexicanas pueden aspirar a un puesto de liderazgo, a representar a nuestro país. Entonces, pues sí, sí llega a ser un ejemplo aún más cuando realmente en el ámbito económico aún hay brechas de género muy marcadas en distintos ámbitos, especialmente pues sabemos que la sociedad mexicana aún tristemente tiene pues un pensamiento machista en algunos aspectos. De hecho, todos los modelos económicos más populares que nos enseñan en la universidad fueron hechos por hombres. También existen datos en Europa y Estados Unidos en donde se hizo un estudio en que los economistas tenemos, tenemos 7% menos de probabilidad de que nuestras investigaciones sean como que reconocidas, y pensamos ahora cómo será esto de más alto en Latinoamérica, donde aún estamos mucho más rezagados en temas de igualdad de género.
Sí, Bere, yo creo que agregando a esto, pues en general la economía y la política son campos con mayor presencia masculina, en donde la verdad es como difícil abrirse paso siendo mujer. Y pues agregando a esto, dentro de una revisión que hizo el economista del liderazgo en los 190 bancos centrales y demás autoridades monetarias del mundo que forman parte del Fondo Monetario Internacional, pues arrojó que hay 15 banqueras centrales en el planeta que han lidiado en los últimos 2 años con el choque financiero de la pandemia y pues han formado una gran parte en las decisiones de la política monetaria para estimular la economía, ya sea desde diferentes puestos como gobernadoras, presidentas o directoras. Y pues son apenas 15 y una de ellas es orgullosamente mexicana.
Sí, me gustaría destacar un poquito de sus trayectorias porque estuve leyendo sobre ellas, incluso como inspiración. Y pues primeramente está Victoria Rodríguez Ceja, que ya estuvimos mencionando, es la gobernadora y es la primera mujer en México en lograr llegar a este puesto desde que se fundó en 1925. Ella es licenciada en economía, igual que nosotras, es del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, del ITESM, y es maestra en economía también por el COLMEX, es decir, ella estudió aquí en México. Tiene destacada participación en temas presupuestales, financieros, de deuda, y también fue subsecretaria de egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y pues también sabemos que están las subgobernadoras Irene Espinosa y Galia Borja. De Irene, ella es pues realmente la primera mujer que logró ocupar un puesto en la Junta de Gobierno apenas en 2018, apenas con Peña Nieto. Y pues también es licenciada en economía, maestra en políticas públicas por el ITAM, las dos cosas. E incluso en 2007 trabajó con Agustín Carstens, que la invitó a incorporarse en la tesorería de la Federación como coordinadora de asesoras, luego fue designada titular. Y de las dos encontré muchas cosas sobre su excelencia académica. Igual sobre Galia Borja, no sé si quieran agregar algo.
Sí, de hecho Galia Borja fue la segunda en llegar a la Junta de Gobierno y ella es matemática de la Universidad Nacional Autónoma de México, la muy reconocida UNAM, y cuenta con 2 maestrías, una en matemáticas aplicadas y estadísticas por la State University of New York y otra en economía y políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey. Y pues cabe destacar que ella inició su carrera desde 2001, entonces ya cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión financiera pública. O sea, realmente su puesto pues sabe trabajarlo, sabe elaborarlo. Y ahorita que comentaba sobre Irene Espinosa, ella recientemente en la conferencia del cuarto trimestre del 2021 comentó que el tener mujeres al frente de la economía mexicana puede ser un factor de impulso para que tanto mujeres dentro del banco como fuera de él aspiren a lo que ya habíamos mencionado de posiciones de liderazgo. Y pues existe una gran evidencia de que tener a una mujer al frente conlleva diversos beneficios, tanto en la parte de las organizaciones como en de las instituciones, pero también en lograr una sociedad mucho más igualitaria, que es pues algo que se ha estado luchando en los últimos años, porque se le dé reconocimiento por igual tanto a hombres como a mujeres.
Sí, y pues también agregando a esto, hay que destacar que en 2018 el Banco de México fue el primer banco central de todo el mundo que obtuvo la certificación en igualdad de género por el Foro Económico Mundial, y pues la verdad esto es un gran logro que hay que destacar. Y ahora que ya estamos hablando acerca de la igualdad de género y como que las implicaciones en la economía y en la política, pues quiero comentar que el pasado 8 de marzo en el Palacio Nacional se llevó a cabo una ceremonia en honor al Día de la Mujer y estuvo presente Victoria Rodríguez, y ella ofreció un discurso en el cual resaltó la importancia de que se reconozca en la economía la labor de las mujeres, esto siendo visto desde las amas de casa y la manera en la que ellas trabajan y su trabajo pues aporta a la economía. Entonces como que esto nos deja ver que es muy importante que las mujeres tengan el mismo derecho a la educación, al empleo y a las oportunidades que pueden tener. Y la verdad esto es algo como muy importante porque va a permitir que como país tengamos un mayor bienestar económico en donde la riqueza pueda ser repartida de una manera más equitativa sin tener como pues separaciones o divisiones.
Sí, claro, y yo creo que pues para ejemplificar la gran influencia que tienen ellas en la economía nacional, por ejemplo, el pasado 10 de febrero se llevó a cabo la reunión mensual que tiene la Junta de Gobierno, donde estuvieron discutiendo esto que mencionaba también al principio de las tasas de interés. Y pues en este último comunicado de política monetaria, Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja, Irene Espinosa y se le sumó también Jonathan Heath, votaron por subir la tasa de referencia en 50 puntos base, es decir, estaba en 5.50 y ahorita está en 6%. Esto con el propósito de disminuir una inflación que ya no se describe precisamente como transitoria. Mientras, el subgobernador restante, que es Gerardo Esquivel, apoyó el incremento, pero él quería una alza como más gradual de solamente 25 puntos base.
Sí, cabe destacar que la tasa de México actualmente se considera como la segunda más alta entre las economías más grandes de Latinoamérica, o sea, en relación con los bancos centrales autónomos, después de esta sigue Brasil, pero pues Banco de México decidió esta tasa con el objetivo de ajustar la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta del 3% hacia finales del 2023. Y en el comunicado, la Junta de Gobierno destacó que para el futuro próximo, la conducción de la política monetaria va a depender de las presiones inflacionarias y de la evolución de los factores que inciden en la trayectoria prevista de la inflación, así como de sus expectativas.
Algo muy interesante es que también, pues, surgió este informe trimestral, que es el último que está disponible, y pues los datos de esta infografía los tiene disponibles Banco de México, es decir, cualquiera se puede meter a consultarlos. Aparece, por ejemplo, la tasa de referencia, que como comentábamos ahorita está en 6%, y pues también la llamada inflación que estuvimos discutiendo hace algunos episodios, que ahorita está en 7.22%, donde la subyacente es 6.52%, y la no subyacente en ahorita un grado bastante alto, 9.33%. Realmente ahorita pues estamos teniendo estos problemas de inflación que ya veníamos platicando desde hace algunos meses, probablemente ya hace el año. Y pues bueno, también se muestran algunos otros indicadores como el tipo de cambio fix, que ahorita está en 20.43. La tasa de desocupación está en 3.62%.
También otra cosa que es muy importante para la política monetaria que instruye Banco de México es la Reserva Federal en Estados Unidos. Esta ha empezado a revertir su política monetaria expansiva desde el 2022 para estimular su economía, pues por lo que ya sabemos, la pandemia. Entonces, el subir la tasa de interés hace que México y otras economías emergentes pone más bien a México y a otras economías emergentes pues en desventaja, ya que el país norteamericano va a ofrecer un ligero rendimiento con mucho menor riesgo.
Y yo creo que es un tema bastante extenso que todavía nos da para otro episodio. Realmente, como ya estuvimos platicando, el Banco de México pues ya tiene una amplia tarea con lograr mantener la estabilidad del peso mexicano. Y pues yo creo que todo lo que estuvimos platicando el día de hoy sobre la Junta de Gobierno, la presencia de la mujer, es un tema bastante interesante. Y pues agradecemos a todos por escucharnos el día de hoy en este episodio.
También, pues igual, muchas gracias y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @aceip.udem.
Igualmente, asistir a nuestros futuros eventos, que se vienen cosas muy interesantes. Gracias.
Gracias.